Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana en punto a través de la radio de Morelos. Bienvenidas, bienvenidos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer estar con ustedes esta mañana. Hay tránsito lento al norte de Cuernavaca y lo tenemos que reportar también sobre el libramiento, sobre el paso express, pues, de dirección sur a norte. Ahora sí que, como si fueran a la Ciudad de México, hay un par de accidentes, tanto en el carril de, en ambos carriles, en el de dentro y en el de fuera, para que también estén extremando precauciones si tienen prisa, pues bueno, supongo que esto, bueno, esperamos esta información también le sirva de ayuda en cuanto al tráfico esta mañana en la ciudad de Cuernavaca. Dicho lo cual, la página es imrit.org para que estén en contacto con nosotros y por supuesto los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202. Recuerden, son las líneas directas, así como también las redes sociales, @radio_morelos, a través de Facebook también la radio de Morelos, para que estén en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola Hugo, muy buenos días para ti y para todas las personas que ya están sintonizando. Bastante tráfico, como bien lo mencionabas, a raíz de este accidente en el Paso Express, pues aquí en la zona norte de Cuernavaca también ya está un poco colapsado, así que pues para todas las personas que vengan por acá, por el rumbo de la avenida Emiliano Zapata, por la glorieta, bueno, donde antes era la glorieta también de Emiliano Zapata y Chamilpa, está bastante congestionado.
Muy bien, pues tómenlo con calma de nueva cuenta, aquí les estaremos informando cuál es el avance también del tráfico, no solamente de los eventos culturales. ¿Qué te parece si vamos ahora con los avances para el contenido de esta mañana?
Adelante. Lo que se hace en el IBT.
Continúa Cinema Planeta 2022 en Red de Cineclubes Comunitarios de Morelos.
Hablaremos sobre el taller Mujer, Escribir Cambia Tu Vida.
Expo Primavera de Libros.
Aladín, la magia vive en ti. Vamos a conversar con el crew de Crea Movimiento Cultural.
También tendremos los pormenores de la Feria del Pulque y la Barbacoa, que ya es también estos días allá en Huitzilac.
Y tenemos propuestas musicales. Escucharemos a Gerald Clayton y Eric Burdon. Les recordamos a toda la gente que ya está sintonizando que estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de todas nuestras frecuencias. En Cuernavaca nos sintonizan a través del 102.9, en Jojutla a través del 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9 FM, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos sintonizan a través de la heroica Cuautla en el 1390. Tenemos teléfonos en cabina para que nos marquen, se comuniquen con nosotros. Lo puede hacer con mucho gusto. Le contestamos al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. Esos son nuestros teléfonos. Y si usted lo prefiere, también puede mandarnos un mensaje de WhatsApp al 777-350-8921, 777-350-8921, para que también ya lo tenga entre sus contactos. Mientras que en redes sociales nos puede ubicar en Facebook como Instituto Morelense de Radio y TV, además también en la página de la Radio de Morelos y por supuesto también en la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter y en Instagram también nos encuentran como Radio-Morelos e ImritV-Morelos, así de fácil es seguirnos y también por ahí seguir nuestras publicaciones y contenidos y por supuesto nuestras transmisiones en vivo. Ahorita ya estamos en Facebook Live de El Ojo de la Mosca, así que muy buenos días a todos los que ya están conectados.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy de 1535, el rey de España, Carlos V, expide la Real Cédula para fundar tres casas de moneda en el Nuevo Mundo, entre ellas la de la Nueva España, instalada en las viejas casas de Hernán Cortés, hoy el Nacional Monte de Piedad. De hecho, las primeras monedas acuñadas en este continente son mexicanas.
Wow. Un día como hoy, pero de 1846, el presidente estadounidense James K. Polk declara de manera oficial la guerra a México, propuesta que es aceptada por el Congreso de su país el 13 de mayo siguiente. En esta confrontación, el país azteca pierde el 51% de su territorio.
1894 nace la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham, creadora de uno de los métodos más famosos de la danza contemporánea. Muere el 1 de abril de 1991.
En 1904 nace el pintor surrealista de origen español Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. Muere el 23 de enero de 1989.
1916 nace el escritor español Camilo José Cela, iniciador de la llamada corriente literaria tremendista, ganador de múltiples premios, entre ellos el Nobel de Literatura en 1989. Muere el 17 de enero del año 2002.
En 1918 nace el físico estadounidense Richard Phillips Feynman, considerado como uno de los más importantes científicos de la historia de la humanidad y uno de los más populares del siglo XX por sus aportaciones a la física cuántica. Muere el 15 de febrero de 1988.
1927 fallece el pintor español de la escuela cubista Juan Gris. Entre sus principales obras están Retrato de Picasso, Fantomas y Guitarra y Partitura. Nace el 23 de marzo de 1887.
En 1932 nace el novelista español Francisco Umbral, poseedor de una gran calidad literaria y sensibilidad creativa, por lo que es considerado como un gran prosista en la lengua española. Muere el 28 de agosto de 2007.
1935 muere el arqueólogo estadounidense Edward Herbert Thompson, quien dedica 40 años de su vida a la investigación de los sacrificios humanos a los dioses de la cultura maya. Nace el 28 de septiembre de 1856.
En 1946 nace Robert K. Jarvik, inventor del corazón artificial elaborado a base de plástico y aluminio, artefacto que está considerado como uno de los primeros inventos de trasplante más importantes hechos desde 1982.
1946 muere el escritor y filólogo dominicano Pedro Enríquez Ureña, destaca también como crítico literario y ensayista. Hace importantes aportaciones al estudio de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Nace el 29 de junio de 1884.
En 1970 fallece el escritor mexicano Julio Torri, fundador del Ateneo de la Juventud, en el que se agrupan intelectuales de la talla de José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes, entre otros. Ocupa además diversos cargos públicos y nace el 27 de junio de 1889.
1975 muere el arquitecto finlandés Alvaro Aalto, cuyas obras se integran con armonía en el paisaje y es uno de los arquitectos más influyentes del movimiento moderno escandinavo. Nace el 3 de febrero de 1898. De hecho, toda esa arquitectura y todas esas líneas que les gustan, por ejemplo, de tiendas como IKEA, pues son también herencia de este señor.
En el 2000 muere el dramaturgo y director de escena mexicano Héctor Azar, fundador del Centro de Arte Dramático CADAC y de las jornadas alarconianas que se llevan a cabo desde 1988 en Taxco, Guerrero. Nace el 17 de octubre de 1930.
2012, el hispanista irlandés Gian Gibson es consagrado como premio de novela Fernando Lara con la obra La Berlina de Prim, una historia sobre el asesinato del general Juan Prim.
En 2014 muere el músico y compositor canadiense Jeff Pluman, conocido como Nash the Slash, quien destaca por ejecutar el violín y la mandolina eléctrica. Nace el 26 de marzo de 1948.
Y un día como hoy del año 2014 fallece el escultor español Francisco Sobrino, quien exhibe su obra en la Tate Gallery, el Museo de Tel Aviv, el Museo de Arte Contemporáneo de París y también el de Escultura al Aire Libre allá en Madrid, entre otros recintos. Nace en 1932.
Personaje del día.
Camilo José Cela. Nació el 11 de mayo de 1916 en la localidad coruñesa de Iria Flavia. Fue un escritor español, iniciador de la llamada corriente literaria tremendista y ganador de múltiples premios. Se reveló como escritor con La familia de Pascual Duarte en 1942, su primera novela y uno de los mejores títulos en la literatura española de la posguerra. Otros importantes libros de su primera y mejor etapa son Pabellón del Reposo, 1943, Viaje a la Alcarria, 1948, La Colmena, 1951, Del Miño al Bidasoa, 1952, Mr. Scaldway habla con su hijo, 1953, La Catira, 1955. Desde muy joven compuso poesía con ecos e influjos de autores como Pablo Neruda y Rafael Alberti, y algunos pasaron al libro pisando la dudosa luz del día 1945. Su obra ha sido muy reconocida durante toda la vida del escritor y aún después de su muerte, y son muchísimas las distinciones y galardones que acumula, de entre los cuales debemos citar con su ingreso en la Real Academia Española en el año 1957, el Premio Nacional de Literatura de 1984, el Príncipe de Asturias del 87 y del auténtico colofón que fue el Premio Nobel de Literatura, del que se le hizo entrega en el año 1989. Además de novelas, Cela abordó todo tipo de géneros, desde la poesía hasta el teatro, pasando por el ensayo, los libros de viajes o los cuentos. Su estilo se incluye en el tremendismo, una severa acentuación del realismo literario. Esta expresión, dentro de unas constantes realistas, riqueza en el manejo léxico y a postura independiente, evolucionó hacia posiciones más experimentales con el paso de los años. Su profusa labor literaria y su provocadora personalidad hicieron de Cela una de las figuras intelectuales más controvertidas de la época. Falleció a los 85 años de edad en Madrid el 17 de enero del año 2002 tras sufrir una enfermedad cardiorrespiratoria.
En la línea telefónica está el doctor Enrique Rudiño Piñeira del IBT del UNAM. Doctor, ¿cómo está?
Hola, Hugo. Buenos días a ti y a Sofía ahí en cabina.
Muy bien. Oye, ¿qué nos tienes para esta semana? Platícanos qué sigue haciendo el IBT. Obviamente ya más allá del semáforo verde, que ya se acabó, afortunadamente ya no hay semáforos, está comenzando a hablar. Bueno, ya se quitaron también restricciones en este país. Se comienzan los estados a quitar lo que son las mascarillas obligatorias en algunos puntos. Pero el IBT tiene obviamente pues más fuerza, ¿no?, en cuanto a actividades ya presenciales. Platícanos qué hay durante esta temporada.
Mira, además de que ya empezamos a tener nuestros seminarios, todos, decenas de seminarios que tenemos al mes, los tenemos ya de manera parcialmente presencial. Estamos yendo con cuidado para evitar cualquier problema de salud y cuidar tanto a la gente que viene aquí como a los que trabajamos aquí. Pero como tú lo acabas de decir, vamos en franco regreso. Por ejemplo, mañana hay un proceso de evaluación en el que me da mucho gusto porque después de 2 años vamos a estar presencialmente los alumnos y los evaluadores en el mismo salón. Este es un cambio porque de repente nos olvida de que la experiencia humana, sí, los medios electrónicos, incluso la radio nos ayuda, pero nada como el contacto, la cercanía física para poder percibir esas otras sutilezas en el comportamiento humano que creo que también son fundamentales.
Definitivamente, así que pues qué maravilla que poco a poco las actividades se vayan incorporando, y sí, tienes toda la razón, creo que no es lo mismo, ¿no?, estar pues frente a frente y seguir aprendiendo nuevas cosas, y creo que también para los alumnos pues es mejor, ¿no?, de alguna manera.
Sí, tienes toda la razón. Fíjate que ahorita que los estaba escuchando hablando de las efemérides y hablando de Richard Feynman, me hicieron recordar algo. Richard Feynman es muy conocido por su trabajo científico, pero creo que también porque era uno de estos pocos científicos que tratan de transferir al público común, no científico, los aprendizajes que iba logrando en su carrera académica. Me acuerdo mucho de una frase que él dijo en una conferencia, refiriéndose hacia los académicos, siguiendo a los académicos, dijo: necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay problema en decir no lo sé. De hecho, esa es la semilla del conocimiento nuevo. ¿Cómo vamos a saber si algo necesita ser corregido o no lo estamos entendiendo completamente si no nos atrevemos a decir una frase muy simple: no lo sé? Y déjenme decirles que a los que se vayan a dedicar a hacer un posgrado, al principio uno cree que va a aprender todo, y conforme va avanzando y se va especializando, se va dando cuenta que hay muchas características, muchos detalles, muchos temas que la humanidad todavía no conoce. De ahí que la ciencia sea una actividad colectiva que necesita muchas personas con capacidades particulares para poder desentrañar los misterios que tenemos en el mundo en el que vivimos. La ciencia en realidad es una herramienta que el humano ha creado para comprender al mundo que lo rodea, pero también para aplicar estos conocimientos en nuestro propio beneficio y el de nuestro entorno. Los avances científicos, en realidad la fundamentación de ellos es que nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales para poder tratar de construir un futuro sostenible.
Claro.
Ahora, ¿a qué voy con este comentario? La ciencia moderna, o más bien lo que nos dice la ciencia moderna, se fundamenta en datos y mediciones. Y estos deben ser reproducibles y controlados con el fin de evitar que factores adicionales modifiquen los resultados y por lo tanto las conclusiones. Es decir, es una actividad grupal y sistemática. Pero déjenme ponerles un ejemplo más. Si a nosotros nos importara saber exactamente el peso que tenemos cada uno de nosotros, yo les preguntara a una persona en la calle, ¿qué necesitas para esto? Pues me dirían una balanza. Y yo podría saber que tengo que ponerme a dieta, pero peso más de 93 kilos, dejámoslo ahí. Pero también mido un 80, pero bueno, de que tengo que bajar, tengo que bajar. En fin, pero si yo quisiera saber ese peso, no en kilogramos, sino en gramos, miligramos o una unidad más pequeña, lo que yo tendría que usar es un equipo distinto. Entonces, la ciencia moderna no es nada si no existen aparatos o lo que nosotros le llamamos unidades de apoyo metodológico que permiten hacer los experimentos con el suficiente detalle para aportar, tanto para debatir o para mantener las hipótesis que generamos del conocimiento.
Muy bien.
Y en esta... Adelante, perdón.
No, adelante, sí.
En esta parte lo que les quería decir es que como morelenses tenemos que estar muy orgullosos de que hay muchas instituciones científicas en el estado, lo hemos platicado mucho. Pero fíjense, solo les voy a dar un dato. En el IBT hay 69, lo que yo le llamo núcleos de trabajo. 47 grupos de investigación que tienen a un académico que le llamamos aquí líder académico al frente. 8 grupos que tienen un investigador departamental al frente. 4 investigadores por México, que es un programa de CONACYT que pone personal contratado por CONACYT en distintas instituciones. Pero hay también 10 unidades de servicio metodológico. Sin esas 10 unidades de servicio metodológico, los técnicos y académicos que trabajan, y sobre todo los equipos que están ahí funcionando, la ciencia que hacemos en el IBT, que no está mal decirles de primer mundo, no lo sería, porque necesitamos tener los equipos para poder llevar a él. Entonces, básicamente el comentario era, ¿por qué estas unidades cuestan? Pero no lo tenemos que ver como un gasto que implique perder el dinero y no volverle a ver el rastro. Es un dinero que lo debemos de ver más como una inversión, porque nos permite capacitarnos para resolver preguntas más y más complejas. Y solo para concluir en esto, ¿cuáles son esas unidades de servicio? Tenemos un bioterio, podemos secuenciar y sintetizar ADN, podemos transformar genéticamente plantas, tenemos microscopios electrónicos, una planta piloto para escalar procesos a nivel industrial o semi-industrial, una unidad de secuenciación masiva y bioinformática para analizar genomas, una unidad de proteómica para analizar la secuencia de proteínas de muchos seres vivos, tenemos la capacidad de producir roedores transgénicos, hacer análisis de moléculas y medicamentos biotecnológicos, y la unidad de microscopía óptica avanzada más importante de Latinoamérica. Todo esto representa literalmente mucho dinero que se está invirtiendo ahí. Y no pretendo en este espacio definir cada cosa que hacen, pero les invito a que se pongan en contacto con el Instituto de Biotecnología, sean o no científicos, para que la conozcan y de la voz de las personas que están a cargo de estos equipos y de estas unidades vean la trascendencia que puede tener en sus propias vidas el tener una unidad de estas características en Morelos, estar orgullosos de ellas y saber que las podemos utilizar.
Claro, de nueva cuenta, importante esto que recalcas, ¿no? Todo esto, que toda esta lista que nos acaba de dar, doctor, son cosas que están en Morelos, ¿no? Y de nueva cuenta, una comunidad científica latente, me atrevo a decir que obviamente saludable, pero sobre todo importante esto, ¿no? Y que recuerdo muy bien también, ya ahora sí que en el camino han dado esa responsabilidad, bueno, ese amor cívico que tienen, ¿no? Cuando investigan y que se debe de dar este conocimiento al público, pero se tiene que hacer de una manera coloquial, lo cual también siento que a veces es un proceso difícil, pero que lo están haciendo también la comunidad científica del estado de Morelos, y eso se agradece.
Así es, y pues me gustaría, ahora que me tocaron tanto el tema de Richard Feynman, recordarles otra frase. Él también dijo, para la existencia de la ciencia es necesario humanos que no acepten que la naturaleza sigue condiciones preconcebidas. Más bien, hay que entenderlas, modificarlas. Entonces, eso necesitamos, gente que no tenga preconceptos y que en la base y basado en hechos pueda reconfigurar lo que definimos como realidad.
Claro.
Entonces, pues, los que quieran entrar en la ciencia, ya vieron que también la filosofía puede caber en ella, pues es una experiencia humana completa.
Muy bien, pues de nueva cuenta, muchas gracias por este informe sobre lo que sucede en el IBT de la UNAM. Te mandamos un abrazo, doctor Enrique Rudiño, y ya esperamos vernos pronto de nueva cuenta.
Claro que sí, saludos a ti Hugo, saludos a Sofía, un abrazo a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias, buen día, pues seguiremos al pendiente de todo lo que se está haciendo ahí en el IBT.
Saludos.
Buen día.
Bacterias marinas, productos de nuevos antibióticos. Los microorganismos del suelo han sido la principal fuente para la obtención de antibióticos. Sin embargo, en los últimos 20 años, los ecosistemas marinos han llamado la atención para la búsqueda de nuevos antimicrobianos, dado que los microorganismos que los habitan han desarrollado alternativas metabólicas para la producción de moléculas con actividades diversas. Se han identificado nuevos compuestos que tienen actividad antimicrobiana sobre otras especies o cepas de bacterias causantes de enfermedades en humanos, plantas y peces. Algunos de estos compuestos han demostrado inclusive una buena actividad antibiótica sobre cepas bacterianas multiresistentes y se encuentran en las primeras fases de evaluación en estudios preclínicos, en espera que gran parte de ellos puedan llegar a ser empleados como terapias antiinfecciosas en un futuro cercano. Fuente de la revista de Biotecnología en Movimiento del IBT UNAM.
Son las 9 de la mañana con 23 minutos y continuamos aquí en el Ojo de la Mosca. Y como bien lo estábamos comentando en los días anteriores, pues como bien saben, el día de ayer fue el Día de las Madres y los festejos aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca también, por supuesto, comenzaron desde el fin de semana, y es que se llevó a cabo una serenata y un programa artístico bastante variado con motivo del Día de las Madres. Este evento artístico fue gratuito y se llevó a cabo en Plaza de Armas y se llamó Serenata a Mamá. Tuvo la presentación de diversos números musicales a cargo de artistas morelenses, quienes deleitaron al público asistente, que disfrutó obviamente de una espléndida tarde de música en el Zócalo de Cuernavaca. Por su parte, las autoridades pues aseguraron que se promueve una agenda artística y cultural también que sea accesible y por supuesto permanente, que permite la realización de eventos gratuitos en los que además se da aforo y proyección al talento local. También aproximadamente a este evento asistieron 1,000 personas, ya que por el horario y la ubicación, por supuesto, permitió que el público fluyera en diversos momentos, siendo todo un éxito y, por supuesto, también un regalo para las madres que acudieron. Esta serenata contó con la participación y la presentación especial del Centro Morelense de las Artes, a cargo de los alumnos de la Escuela de Música Jesús Ávila Rojas en guitarra clásica, Óscar Hernández y Sara Rodríguez en el cello, bajo la dirección de la profesora Carla Arteaga. También en este regreso a las actividades presenciales, la Dirección General de Iniciación Artística y Proyectos Especiales presentó al Coro de Niños Cantores de Morelos junto a Pequezón, que es un ensamble de cuerdas pulsadas, además de un ensamble de la Filarmónica de Cuernavaca Uninter con canciones bohemias y boleros. Por supuesto, también estuvo la Academia de Música Benin, quien exhibió su Big Band Jazz, y para cerrar la jornada tradicional y también la tradicional y reconocida banda de música del gobierno del estado se presentó con un concierto junto a los sopranos Alejandra Caletti, Paloma Segarra y Natalia Cook. Y bueno, pues las madres morelenses disfrutaron de esta gran serenata. También hubo Cinema Planeta.
Sigue Cinema Planeta, perdón. Autoridades también de la Secretaría de Turismo y Cultura informaron que luego de varias jornadas de cine al aire libre y funciones de cine, debate también en cineclubes académicos y comunitarios pertenecientes a la red de cineclubes comunitarios de Morelos, el Tour Cinema Planeta llega a su semana de cierre del lunes 9 al domingo 15 de mayo. O sea que esta semana estará en cierre precisamente el Cinema Planeta. En cuanto a Tour, recuerden que sigue vigente la convocatoria para la edición ya del festival de este 2022. Los municipios a los que estará llegando son Atlatlaucan, Azuchapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Jonacatepec, Ocuituco, Puente Dixla, Temisco, Tlatizapán, Yautepec, Jiutepec, Cuernavaca, Huitzilá, Hueyapan, Xochitepec, Coatetelco, Zacatepec, Tlayacapan, Tepoztlán y Tetecal. Ahí están bien dichos todos. Al respecto también, Abdiel Guerrero, coordinador de desarrollo turístico, detalló que en el primer tramo de este recorrido iniciado el 15 de abril, las experiencias, comentarios, ideas, reflexiones y opiniones compartidas durante los cinedebates han sido de un valor incalculable para fomentar la conciencia ambiental en la población morelense, gracias a las temáticas y el tratamiento estético audiovisual que cada uno de los documentales ofrece al público asistente. Así es que, atentos de la cartelera, está ya disponible a través del Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura, también para que no se la pierdan. Recuerden, ya cerrando este fin de semana, este próximo 15 de mayo, prácticamente en todo Morelos, para que se acerquen a sus funciones más cercanas.
Así es, así que pues para que estén pendientes de toda la cartelera, por ejemplo, de la cartelera cultural y por supuesto también de la cartelera de Cinema Planeta. ¿Qué te parece si nos vamos con nuestra primera propuesta musical? Y al volver tendremos la Expo Primavera de Libros y por supuesto también el taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Mientras tanto vamos a escuchar a Eric Burdon, quien nació un día como hoy en 1941. Él es músico británico de The Animals.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchelo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de
la Radio de Morelos.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.
¿Buscas trabajo que ofrezca prestaciones superiores a las de la ley? Participa en el proceso de selección como custodio acreditable. Forma parte de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con un salario mensual de 13 mil pesos. Para más información, comunícate al 777-500-6261 y 777-500-6289.
Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
Cuando llega la hora de salir a votar.
Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla.
México es nuestra casa y está hecha con la participación de todas y todos. Llevamos 31 años uniendo a México con un solo fin. Que todas y todos ejerzan su derecho a decidir libremente. Mi INE nos une.
La basura es un problema que afecta al medio ambiente y provoca daños a la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje. Y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Porta el escudo de la salud, usa cubrebocas, lávate las manos con agua y jabón, utiliza alcohol gel al 70%, mantén sana distancia. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
A favor de los mayores, un espacio de la Fundación Sapiencia AC, en coproducción con el Instituto Morelense de Radio y Televisión, para lograr una nueva cultura de la longevidad para todos, con temas que serán vectores donde dirigir tu vida en cualquier etapa, de manera natural y positiva, pero con fortaleza, conciencia y dignidad a cualquier edad. A favor de los mayores, pero por el bien y para el bien de todos. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la noche por la Radio de Morelos. Sapiencia, sabiduría y experiencia.
102.9 FM,
la radio de Morelos. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Mañana 1:35 y estamos de regreso aquí en El Ojo de la Mosca a través de todas las frecuencias de la radio de Morelos. Bienvenidas y bienvenidos todos aquellos que recién se están incorporando. Les vamos a compartir por parte de la Dirección de Publicaciones las actividades que se están haciendo en torno a salas de lectura, porque este día de manera presencial se va a llevar a cabo la presentación del el libro Hotel Moctezuma, que es una coedición del Fondo Editorial del Estado de Morelos y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del autor Gerardo Gama, y lo estarán presentando Jesús Zabaleta Castro, Mariana Silveira Rosales, Miguel Ángel Cuevas Olascuaga, Vicente Estrada Cajigal y, por supuesto, el autor. Esto se va a llevar a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda a las 17 horas para que puedan asistir. Y también de manera ahora virtual, este día, miércoles 11, se llevará a cabo el taller Papalotes de Esperanza, Palabras contra la Violencia. Lo imparte Manuel Reynoso, Centeocíhuatl y Xochitl Virto Martínez de las Salas de Lectura Sentires y Decires, El Tímpano y Ágora del municipio de Cuernavaca y Emiliano Zapata, Morelos. Y esto se llevará a cabo de 17 a 18:30 horas. Y está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años de edad. Hay un cupo limitado de máximo 20 niños para que lo tomen en cuenta. Y a partir de hoy y hasta el viernes 13 de mayo, de manera presencial, la Biblioteca Vagabunda estará en Cuentepec y los tres días habrá lecturas y talleres de 11 a 17 horas. Y el jueves 12 de mayo a las 11, ahí mismo, se va a presentar Heréndira Castorella con el taller de narración oral y música de Arrullo, el cuerpo sonoro, y las actividades tienen aforo limitado y la entrada es libre para que también lo consideren allá en Cuentepec. El día de mañana, jueves 12, de manera virtual, se llevará a cabo el Festival de Voces. Invitan las salas de lectura, lectura colectiva del libro El Almohadón de Horacio Quiroga, y van a participar los mediadores de lectura Roberto de la Paz, Gustavo Zapoteco, José Espinosa y José Ortega. A través del Facebook Live de Salas de Lectura Morelos, la transmisión empieza a las 18 horas. También mañana, jueves 12 de mayo, de manera presencial, en las salas de lectura, el libro Itinerante y Abrazo de un Amante, invitan al taller Papalut y donación de libros Amapipiltutun por parte del colectivo La República, el libro Itinerante y Acá las Letras Ediciones. Esto se va a llevar a cabo en la escuela primaria Miguel Otón de Mendizábal y estarán presentes las mediadoras Mariana Avilés y Yara Navarrete. Los informes los pueden conseguir a través del correo ellibroitinerante@gmail.com. También este viernes, de manera presencial, se llevará a cabo la presentación del libro El Fuego de los Framboyanes, y estarán presentando Sofía Francisco y autoras de Yautepec a las 17 horas en el Museo del Chinelo allá en Yautepec, y el aforo es limitado también para que lo consideren. Y de la misma manera, el viernes 13, también presencial, se va a llevar a cabo la presentación del libro Calles del Cuerpo Anochecido de Iván de León. Lo estarán presentando Javier Cecilia, Afjit Hernández y el autor. Modera Juan Francisco García Reynoso a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, también para que vayan a esta presentación.
Y seguimos hablando de letras. Recuerden que hay también Primavera de Libros este fin de semana, viernes y sábado, ahí en el centro de Cuernavaca. Y para darnos más detalles ya está Efraín Blanco en la línea telefónica. Efraín, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, un gusto saludarles.
Oye, pues platícanos sobre esta Primavera de Libros. ¿Qué estaremos teniendo a disposición de toda la gente que asista estos dos días ahí en el centro de Cuernavaca?
Pues es continuar con esta dinámica que iniciamos en el mes de diciembre con una expo de libros ahí justamente en el Jardín Borda. Esto con el impulso, por supuesto, del Fondo Editorial del Estado de Morelos y de los editores independientes del Estado, para tener pues justamente eso, una muestra de lo que se hace aquí en Morelos, en donde puedan participar también trabajos institucionales como la UAM, como el propio Fondo Editorial. Y, por supuesto, en el marco también del aniversario número 22 de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, que va a tener ahí por ahí un par de charlas, una presentación. Y creo que todo eso conjuntado en esta expo primaveral que se va a realizar el sábado 14 y el domingo 15 de mayo en el Jardín Borda, pues nos da una tremenda opción para que la gente pueda asistir, conocer más de lo que se hace editorialmente en el estado y adquirir, por supuesto, libros de tremendos autores y autoras que tendrán sus libros a disposición.
Muy bien. Oye, pues platícanos también la experiencia alrededor de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay. ¿Tú eres parte también, o cuál es tu relación también con esta escuela? Hay nueva generación ya aceptada, ¿no? Este 2022 ya cerró la convocatoria, me parece.
Sí, usualmente las convocatorias de la Garibay salen cada año, en este caso más o menos por ahí de enero, febrero sale, y se van combinando las generaciones de la escuela. Es un diplomado que dura 2 años, entonces cada año con la convocatoria se renueva un poco las generaciones. Mientras unos salen, unos entran de totalmente nuevo ingreso y se juntan con los que ya van en transcurso en este diplomado. Y como mencionaba antes, la escuela pues lleva ya 22 años en el estado de Morelos formando escritoras, escritores, que nos parece que es un proyecto tremendo y que nos parece increíble que la Secretaría de Turismo y Cultura le siga dando ese impulso a través de la Dirección de Publicaciones. Creemos que es un proyecto muy, muy importante, del que han salido grandes plumas de aquí en el estado, y que sí, justamente pues para celebrar este aniversario va a tener tanto una lectura de cuentos infantiles por parte de su comunidad el sábado en la mañana, como una mesa del aniversario el domingo en la mañana también, para platicar un poquito más con algunas maestras y maestros invitados de lo que ha sido esta experiencia de formar gente en el mundo de las letras y de que el proyecto siga funcionando a través de tanto.
Muy bien. Oye, a ver, menciónanos tú 5 escritoras y escritores de la Ricardo Garibay con los que tengas todavía contacto, porque sí es importante, de nueva cuenta, y te lo preguntamos apenas que estuvimos transmitiendo ahí en el centro, ¿no? Este realce, esta ayuda que ha sido para todas y todos durante la pandemia, la cuestión de las letras y sobre todo las letras morelenses.
Sí, bueno, podemos mencionar, por ejemplo, a Andrea Siria, podemos mencionar que ya ha tenido, por ejemplo, Andrea Siria ya obtuvo algún premio nacional, Héctor Coronado, que es un egresado más o menos reciente, que obtuvo el premio nacional de cuento de ciencia ficción y fantasía el año pasado, escritores como Roberto Monroy, que ahora es académico en la UAM, un gran formador también de alumnos, y maestras y maestros que han pasado por ahí como Francisco Rebolledo, como Javier Sicilia, como Kenia Cano, como María Baranda, como Ethel Krause, Alma Carla Sandoval, y más escritores, plumas como Miriam Ponce, Gustavo de Paredes. Creo que hay una serie de gente que además continúa en el camino justamente de las letras, impulsándose muchísimo después de haber cursado este diplomado, que nos parece que realmente es una alternativa tremenda siempre a la Escuela de Escritores, además de que en Morelos existen muchísimas otras ya formas de capacitarse profesionalmente, pero el diplomado da una serie de herramientas prácticas muy, muy interesantes, y bueno, de esto también vamos a platicar un poquito en esta expo de libros, como pues con el pretexto también del aniversario y de que se juntan muchísimas otras presentaciones de editores independientes.
Claro, y qué maravilla que a raíz de este aniversario pues se puedan realizar este tipo ya de eventos, por supuesto también presenciales. Platícanos un poquito de este programa, porque serán 2 días en donde pues habrá distintas actividades. Cuéntanos un poco de ellas.
Sí, sábado y domingo ahí en el Borda, como les decíamos, vamos a estar ubicados en la Fuente 2, es decir, casi entrando al Borda, bajando las primeras escaleritas de inmediato, ahí van a encontrar la expo. Y el sábado a partir del 10 de la mañana a 5 de la tarde estará la expo de libros. Hay alrededor de 14 editores confirmados, 14 mesas con propuesta editorial distinta, entonces eso es muy interesante. El sábado en la mañana vamos a tener la lectura de cuentos infantiles por parte de la comunidad de la Escuela de Escritores, esto va a ser a las 11. A las 12 del día vamos a presentar una novela de Alexander Devenir, esto es por parte de Lengua de Diablo Editorial. A las 13 horas, a la 1 de la tarde, un paseo por Japón de la historieta mexicana con la editorial Mukai Metiche. Y a las 4 una lectura con autores morelenses que se van a juntar para leer cuento y poesía. Y el domingo a partir de las 10:30 tenemos la mesa de aniversario y lectura de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, para a las 12 dar paso a una conferencia por parte del maestro Daniel Cetina acerca de publicar y vender libros hoy. Después un poemario que se llama Seres Complicados por Aquelarre Editoras. A la 1 una publicación de la UAM acerca de la flora ilustrada del estado de Morelos. Y a las 4 cerraremos el evento con una lectura en atril por parte de miembros de la Academia Nacional de Literatura de aquí del estado de Morelos. Entonces, pues como ven, es todo un evento que además, como saben, es entrada libre al Jardín Borda el domingo. Y si el sábado van a la expo, díganle ahí la entrada que van a la expo, para que no les cobren, los dejen pasar.
Muy bien, pues ahí está la invitación, Expo Primaveral de Libros, recuerden, 14 y 15 de mayo, o sea, este fin de semana, para que lo estén tomando a consideración. La entrada está totalmente libre, como ya lo menciona Efraín, 22 años de la Escuela de Escritores Ricardo Garibay, y yo creo importante la invitación, ¿no?, a chicas y chicos que también tengan esta, pues sí, esta comezón por escribir, se acerquen a ustedes y se acerquen también a este tipo de eventos, porque sí, es un momento importante para las letras morelenses.
Sí, no solo de conocer tanto a autoras y autores la propuesta editorial que hay en el estado, sino también acercarse, por supuesto, a gente que está dedicada de lleno a todas estas artes literarias y irse conectando un poquito, nunca está de más, para quienes estén interesados después ingresar a la escuela, ya sepan más o menos por dónde y todas las actividades que realizamos alrededor. Y, por supuesto, el Fondo Editorial del Estado de Morelos va a estar presente en la Expo y esperamos a todo mundo ahí sábado y domingo.
Claro que sí, pues muchísimo éxito en esta expo y seguramente por allá nos estaremos viendo.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Buen día.
El Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano está ubicado en Amatitlán, poblado emblemático de Cuernavaca, cuyos orígenes se remontan 1500 años atrás con el Centro Histórico de Cuernavaca, enriqueciendo la experiencia urbana. Los edificios del MAC incorporan la ciudad y su entorno a través de múltiples cubos que habitan el jardín escultórico en un área de más de 9000 metros cuadrados. Es el espacio de exhibición más grande del estado de Morelos, distribuido en dos salas para exposiciones temporales y un espacio multidisciplinario. El museo incluye una biblioteca y talleres para programas públicos. El MAC Juan Soriano tiene un programa nacional e internacional de exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo, el cual incluye investigaciones a partir del material inédito de la colección y el archivo, con la colaboración de distintos curadores, intelectuales, creadores y especialistas. El programa curatorial plantea una conversación entre disciplinas y temáticas relacionadas con el arte moderno y contemporáneo. Las exposiciones del MAC buscan acercar a los visitantes al museo como espacio de conocimiento y disfrute del arte. La colección del museo está integrada por más de 1.200 obras realizadas por Juan Soriano, 1920-2006. En distintas etapas de su vida. Su obra incluye diferentes técnicas como escultura, pintura, grabado y dibujo. La colección es un acercamiento al contexto y los personajes de su época. El archivo reúne libros de la biblioteca de Juan Soriano, escritos personales, fotografías, información sobre sus exposiciones como carteles, invitaciones, textos críticos y textos de sala, así como bocetos de vestuario y escenografía para teatro. También resguarda correspondencia con personajes relevantes del ámbito cultural como María Zambrano, Octavio Paz y Rufino Tamayo, entre otros.
Seguimos a través del Ojo de la Mosca. En la línea telefónica ya está Gloria Holguín para hablar del taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida. Gloria, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Hugo, Sofía. Me da muchísimo gusto saludar al auditorio, siempre estar en contacto a través de la radio. Es muy emocionante, llegamos al corazón de la gente.
Muy bien, oye, pues bienvenida siempre, perdón por la interrupción, pero platícanos, ¿cómo se está viviendo estos 15 años ya de festejos también de este taller, de este programa?
Pues mira, a mí me da muchísimo gusto porque yo estoy cumpliendo los 15 años exactamente. Yo fui de las primeras 12 mujeres, que digo que somos las 12 apóstolas, que es el Krause nos dio la metodología, y en el 2008 presentamos nuestras antologías, nuestro libro, el producto de Escribir Cambia Tu Vida, y que fue como un mandato, como un destino para muchas mujeres, porque de ahí salimos a los municipios, y bueno, ya van... 5,000 mujeres que han escrito su vida, que se han atrevido a contar su historia, pero sobre todo a contarla, a escribirla. Cuando las mujeres escribimos nuestra historia, pues estamos comenzando a cambiar la vida de las mujeres que vienen, ¿no? Y dejamos una huella precisamente para eso, para que al oír nuestras historias unas con otras seamos más fuertes. Así que yo feliz de estos 15 años. Y una vez más, ahora de manera presencial, estoy feliz porque los últimos dos años fueron, los cursos fueron a través de Zoom. ¿Qué digo? Fue una gran aventura, fue una gran también contención durante el distanciamiento social. Pero ya volver a estar presencial con todas las medidas sanitarias, por supuesto, este curso que daremos, que empezamos hoy de 5 a 7 todos los miércoles, pues es un, en un lugar adecuado, ventilado, con una gran iluminación y muy lindo, la verdad. Es una biblioteca Candelaria, que está en la calle Otilio Montaño, en Alta Palmira. Esa será la sede y la verdad es que tiene muy buenas instalaciones para poder dar este curso de manera presencial.
Muy bien. Oye, ¿todavía hay lugares? ¿Esto es hoy? ¿A partir de qué hora?
Sí, será a partir de hoy, será todos los miércoles.
Okay.
O sea, será una vez a la semana, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Afortunadamente, ahorita a las 7 de la noche todavía hay luz, salimos con muy buena luz. Y empezamos el día de hoy, pero por supuesto que todavía hay lugares. Quien no ha tenido su registro, que cómo se hace el registro, mandas un mensaje a mujer.escribircambia@gmail.com, mujer.escribircambia@gmail.com, mandas tu intención de participar, tu nombre y tu dirección o tu municipio, y ya estás inscrita. Si no lo han podido hacer, algunas personas o algunas mujeres más bien lo van a estar muy ocupadas, se pueden presentar el día de hoy y ahí mismo les haremos el registro sin ningún problema.
Muy bien, pues ahí está la información de el taller Mujer Escribir Cambia Tu Vida, en este caso impartido por Gloria Holguín Avilés, ya lo escucharon, es una de las 12 originales también de este curso maravilloso que nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Porque hemos descubierto nuevas letras, nuevas plumas, y es un programa que también pues ya trasciende pues gobiernos y que es de nosotros los morelenses.
Exactamente, tú lo has dicho, ha trascendido todo, políticas, gobiernos, pues varios señoristas lamentablemente se nos han adelantado, han surgido nuevas personas, mujeres de varios ámbitos, del ámbito artístico, del ámbito político, del ámbito social, ha llegado a las hermanas reclusas, a las mujeres en reclusión.
Cierto.
También ha llegado ahí, han escrito su historia, en fin, que es para mujeres que se atreven a escribir su historia. Yo las invito, las reto, son 11 ejercicios que son, pueden ser emocionales, espirituales, como tú los quieras ver, históricos, para que vayas haciendo el producto final, y me comprometo a eso, es que salen con un libro en la mano, que es el libro de tu vida y que es tu legado para tu familia, para tu colonia, para tu estado, para el mundo.
Muy bien. Oye, en tu caso, y también ya, tengo que preguntar, ¿cómo te atreviste o cómo dijiste, quiero ser parte de esto hace 15 años? ¿Cuál fue tu experiencia ya en lo personal?
Wow, es una pregunta hermosa. La verdad es que yo siempre fui escritora de closet, de poemas y etcétera. Sin embargo, yo colaboraba en varios medios de comunicación escribiendo de mujeres, de temas de género, varios medios aquí en Morelos. El tema es que cuando ya se trató de, bueno, vayan a escribir su propio libro, su historia, dije, wow, es el momento de a lo mejor sacar todo lo que yo tengo en el cajón guardado. Y la realidad es que cuando llegamos, no era lo que creíamos, era de verdad contar nuestra historia. Sin embargo, Ethel Krause tiene una metodología perfectamente planeada y probada, por supuesto, en donde a través de 11 poderosos ejercicios, 11 círculos de la escritura, vas metiéndote más y más y más a tu historia. Y a través de las tareas y los ejercicios en clase, pues lo vas escribiendo. De tal manera que cuando te das cuenta, ya escribiste tu historia. Es un decreto, Mujer, Escribir Cambia Tu Vida. Déjame decirte que a mí sí me revolucionó mi historia. Al principio fue muy fuerte para varias compañeras, pero te hablo por mí, porque nos dimos cuenta de muchas cosas que ya no queríamos en nuestra vida, de muchas cosas que sí queríamos, y donde este libro te ayuda a darte cuenta en dónde quieres enfocar tu energía. Y cuando tú ya tienes conciencia de hacia dónde quieres ir, ya no hay nada que te detenga. Para mí fue revolucionario y digamos que salí del closet de la escritura. Desde ahí ya he publicado en varias antologías, ya me he atrevido a escribir mis poemas, a publicarlos, a que la gente los lea, a que la gente me vea tal como soy. Y eso es algo muy lindo.
Muy bien, Gloria. Oye, pues gracias también por contarnos esta historia y por seguir siendo parte de ella, ¿no? Porque hay muchas mujeres que todavía pues están interesadas en este programa y ahí está la opción. Recuerden que hay Otilio Montaño en Alta Palmira, comenzando hoy en punto de las 5 de la tarde, Biblioteca Candelaria Juárez, Jardín Juárez, Taller Mujer Escribir, cambia
Juárez Cardón, es la Biblioteca Candelaria Juárez Cardón.
Juárez Cardón, perdón, ya le estaba cambiando el nombre. Esto es a partir de hoy a las 5 de la tarde y ahí está Gloria Holguín Avilés. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por esa invitación.
Hugo Tenorio, Sofía Ocampo, muchas gracias. Gracias al Instituto, de verdad, mi segunda casa. Y solo les quiero decir que también me encuentran en las redes sociales así con ese nombre, Gloria Holguín. Ahí voy a poner, estoy poniendo varios tips, ¿no?, del tema de la escritura y en mi página Mujeres en Marcha. Les comento nada más que para llegar a la Biblioteca Candelaria Juárez Cardón, lo más fácil es llegar al famosísimo Puente del Pollo que está al inicio de Temisco. Te vas hacia la derecha y a donde es la curva, a dos cuadras donde es la curva, ahí está la biblioteca. Está muy, muy, de muy fácil acceso. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias y mucho éxito.
Hasta luego, Sofía.
Hasta luego. Nueve de la mañana con 56 minutos. Siga aquí con nosotros en El Ojo de la Mosca a través de la radio de Morelos, porque ya están aquí en cabina todos los actores o parte de los actores de Aladdin, La Magia Vive en Ti. Ellos son actores de Crea Movimiento Cultural, así que estén pendientes porque al regresar vamos a platicar con ellos sobre esta puesta en escena. Mientras tanto, vámonos a escuchar nuestra segunda propuesta musical. En un día como hoy, pero de 1984, nace Gerald Clayton, quien fue pianista de jazz alemán, y lo escuchamos aquí en la radio de Morelos. Thank you.
cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Escucha todo lo relacionado con el séptimo arte, como reseñas, festivales, bandas sonoras, estrenos y trailers en Suena Cine. Entérate de todo lo que sucede en la industria cinematográfica. Cine de autor o blockbusters hollywoodenses, los tenemos aquí en
Suena a Cine.
Prepara tus palomitas y escúchanos todos los jueves a las 7 de la noche por las 4 emisoras del servicio público de la Radio de Morelos.
Suena a Cine.
Medios públicos en movimiento.
¿Sabes cuántas empresas y empleos hay detrás de estas vacaciones? Los de transporte, los hoteles, los restaurantes. Las empresas son parte de nuestra vida y generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
102.9 FM.
La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Son las 10 de la mañana con 2 minutos en la radio de Morelos. Tenemos invitadas e invitados en cabina. Se lleva a cabo la puesta en escena Aladín, lo cual es una maravilla porque se va a presentar aquí en Cuernavaca. Y está Miguel Alarcón, Ani Moncada, Michelle Ramírez, Nacho Fentanés y también Pablo Popoca. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez.
Gracias, muy contentos de estar aquí en este espacio que, bueno, siempre le abre la puerta a los artistas y ahora con una nueva producción.
Aladín. Platíquenos cómo surgió la idea y cómo estará este montaje, cuántas funciones serán, será temporada corta, temporada larga, una función, ¿cómo estará el asunto?
Hola, pues mira, llevamos más de 4 meses trabajando ya en esta apuesta. Ha sido un proceso pues algo largo, un proceso muy divertido que lo hemos disfrutado además un montón. Un proceso actoral, de iluminación, de montaje, de vestuario. Creo que la gente que ha tenido la posibilidad de verlo y la gente que tenga la posibilidad de verlo este fin de semana se va a dar cuenta de ello, ¿no? Venimos de una temporada de 4 fines de semana, afortunadamente con una muy buena recepción. Y pues porque el público lo pidió, venimos a invitarlos a 2 funciones más, que serán este fin de semana, el sábado 14 y el domingo 15, el sábado a las 6:30 de la tarde, el domingo a las 5:30. Y te digo, es el resultado de un trabajo en conjunto. Te digo, somos algunos actores que estamos aquí, pero ahí somos más de ¿qué? 15, 20 personas en producción, que espero que ustedes puedan ver el resultado de eso. Aladín, la magia vive en ti, y de verdad yo creo que la van a vivir. Y pues los invitamos desde pues ahí ya. Está.
Para que le vayan diciendo a los papás, niños que están escuchando o papás que están escuchando, que también vayan en compañía de toda la familia. Maravillosa puesta en escena. ¿Cuánto tiempo para montarla? ¿Quién me puede platicar?
Pues nos tardamos como unos
Bueno, se sintieron como una semana, la verdad es que todo se sintió como una semana, fueron aproximadamente 4 meses, y nos fuimos muy rápido, todo se pasó muy rápido, no sé si eran los nervios o las ganas de ya estrenar, fueron realmente 4 meses, se sintieron como una semana, y pues avanzamos muy, muy rápido, la verdad estuvo muy, muy padre.
Son un equipo muy talentoso, por eso es que avanzamos rápido.
Definitivamente. ¿Cómo es este proceso actoral, el hecho de pues aprenderse la historia? Y también nos estaban platicando antes de entrar al aire que es una adaptación de la historia original que a lo mejor la mayoría conocemos desde la película animada y luego la nueva versión y ahora ustedes tienen otra versión. Platíquenos un poquito de cómo fue ese proceso. Pues también muchas veces como personas decimos, ay, pues ya me sé la historia, ¿no? Pero pues en teatro a lo mejor tiene un giro diferente.
Pues al ser una nueva versión, al momento de que yo vi el guión, sí dije como, ¡órale! Uh-huh. O sea, hay cosas que no esperaba, ¿no?
Claro.
Que estamos acostumbrados a ver a la versión original, pero no quita mérito ni nada. De verdad es una gran historia, gran, gran historia. Y bueno, de lo que dices de cómo fue aprenderlo, para mí fue muy sencillo, porque es una historia tan bonita que no cuesta trabajo el decir, llámese los diálogos o las canciones. Son muy bonitas y de verdad que así como para nosotros fue muy fácil entender y encajar con la obra, yo creo que al público también le va a parecer lo mismo.
Muy bien, y está también con nosotros Pablo Popoca, que a muchos les va a caer gordo, porque él hace a Jafar, a mí me cae bien. Pablo, ¿cómo estás? Oye, platícanos también la experiencia de ser el malo de la historia en este caso.
Pues bueno, la verdad a mí cuando Nacho me dice, oye, te quiero para un proyecto, pero no te puedo decir qué proyecto es, como de, bueno, está bien, no te preocupes, ya estoy. Bueno, está bien, pues te voy a decir, te toca ser el villano, eres Jafar, es como de, más que sentirme mal, es como de, wow, nunca en mi vida me había tocado el interpretar a el villano de alguna historia, pero fue como de que, bien dicen por ahí que un protagonista, un buen héroe, no puede aparecer sin un buen villano.
Pero aparte yo creo que lejos de tu capacidad actoral te eligieron por la voz, porque la voz es de villano, o sea, para todas las personas que están escuchando, ya se escucha la maldad, ¿no?
Bueno, pues eso solo te lo podría decir de primera a mi director, pero yo creo que fue por ahí.
Muy bien, oigan, esto se lleva a cabo en el Auditorio UNIC, que es Jacarandas 333, Lomas de Cuernavaca. ¿Qué altura, qué referencia también?
Así es, bueno, muy cerca de la glorieta de Guacamayas.
Ok.
Bueno, ahí nos encontramos. El auditorio pues tiene cupo limitado porque seguimos cuidando el protocolo también sobre el tema de la pandemia. Así que bueno, les recomendamos que reserven sus boletos con tiempo en nuestras redes sociales, Crea Movimiento Cultural, en Facebook e Instagram. Nos pueden mandar un inbox y ahí reservamos boletos. Tenemos una promoción permanente hasta el día viernes, 90 pesos el boleto, que es la idea también que sea accesible para que la gente pueda ir. A partir de 5 boletos les podemos hacer un paquete incluso de 5 personas pagando 4 boletos, etcétera. No, nosotros, uno de nuestros objetivos es motivar que la gente vea teatro y más con estas obras infantiles que van los niños y viven pues la ilusión completa, ¿no?
Muy bien, oigan, pero importante para hablar de un trabajo de 4 meses, quiere decir que si algo está sucediendo, que la gente está yendo al teatro, ¿no?
Sí, por supuesto, definitivamente hay una gran sorpresa. Son 12 años, les platico rápido. CREA está en abril, o comenzamos en abril nuestra celebración del 12º aniversario, que hemos ido generando público. Como sabemos, a veces la gente en Morelos, para los artistas independientes o locales, como que le piensa un poquito. Sin embargo, esta brecha que ya hemos ido generando hace que les podamos compartir que las semanas que lleva ya la obra en temporada, hemos tenido teatro lleno que hasta ha llegado gente y... ¿Tiene boletos para hoy? No, ya, le podemos vender para la siguiente semana. Nos da pena, pero claro. Bueno, también en el tenor bien, ¿no?, de cuidar. Sí, claro, ha sido una grata sorpresa y pues sigan, por favor, apoyando el proyecto. Yo les digo siempre, la garantía de CREA es que si no les gusta el espectáculo, les devolvemos su dinero.
Muy bien. Hay un boleto, ahorita que hablabas de esto, ¿no?, de la gente que llega y no tiene boleto y no sabe y se queda fuera, 777-357-0500.
Así es, y también hablando de que aquí está el director con nosotros, pues ¿cómo ha sido trabajar con tu equipo? ¿Han sido fáciles? ¿Se han portado bien? ¿Cómo es ese proceso?
Pues no se portan bien. Se portan muy bien. Mira, es un proceso muy interesante porque tenemos diferentes perfiles en el sentido de gente que trae cierta experiencia y otros que también están comenzando.
Claro.
Yo les puedo compartir que Jafar es una revelación en este proyecto porque Pablo está comenzando su entrenamiento como actor, pero eso no le quita el profesionalismo. Siempre lo he dicho, si yo les voy a pedir que sean profesionales desde el día uno, ustedes ya son actores. En formación, sí, pero actores al final de cuentas. Porque eso los motiva a que piensen de forma profesional en la construcción del personaje y en lo que le ofrecen al público. El público merece respeto y un trabajo digno. Así como él, ha habido pues actores que han florecido en esta obra, que han dado sorpresas increíbles, como el personaje de Nadie, que bueno, tienen que ir a ver la obra para saber quién es Nadie. Y en el caso, por ejemplo, les comparto de Miguel Alarcón, de Andy Moncada, que vienen ya con una experiencia que incluso Miguel Alarcón haciendo Aladín viene de ser Peter Pan. Wow. Y ese es el reto, lo hablábamos en el trabajo de mesa. ¿Cómo hacemos que no sea Peter Pan vestido de chico pobre del Zoco? Y entonces, bueno, fuimos construyendo un personaje que además con una nobleza única que tiene el personaje de Aladín. Así que, bueno, fue un trabajo, como decía Michelle, que se nos pasó muy rápido, pero es muy bonito. Yo te puedo decir, el ver el compromiso de cada uno a mí me motiva como productor a cuidar cada vez más los vestuarios, a tener una mejor iluminación, pues dentro de lo, tal vez no tenemos grandes escenografías porque también el teatro no nos permite, ¿no? No es tan grande, pero lo hacemos con mucho corazón y lo que tenemos es calidad y pasión.
Pues nada más faltó que viniera la alfombra voladora.
Sí, es que anda de paseo.
Muy bien. Oigan, pues aprovechando, porque esto no le hemos dicho al público que está escuchando, vienen ataviados totalmente en su vestuario de Aladín, tanto Yasmín como el genio, como Aladín, como Jafar. ¿Podrían improvisar, bueno, darnos un pasaje pequeño de lo que vamos a ver este fin de semana?
¿Se puede o no se puede? Sí, yo creo que sí se puede, ¿verdad? A ver, vamos, bueno, la Cueva de las Maravillas, ¿no? Ok. ¡Ay! 10,000 años encerrado en esta lámpara, que muy maravillosa, pero nada cómoda. Muchacho, ¿cómo te llamas?
Hola, soy Aladín.
¿Aladín? ¡Ay! Tiene nombre de crema de cacahuate. Aladín, yo soy el genio. Amo genio, genio amo. Mucho gusto.
Hola, un momento, ¿quién eres tú?
Esto es a lo que yo no le llamo rapidez mental. Vaya Far, te toca.
Hola.
Hola, Aladín. ¿Ya habrás encontrado esa lámpara que te pedí?
Es que la Cueva de las Maravillas es un lugar muy complicado. Además, tú dijiste que podías ayudarme con la princesa.
Así es, pero el trato fue que primero tú me darías la lámpara.
Señor Jafar, le prometo que la conseguiré, pero por favor no me mande a la Cueva de los Cocodrilos Hambrientos, por favor. Que por cierto, ¿por qué ese nombre?
Bueno, pues, por ciertos animalitos que suelen nadar cerca de ahí y que han devorado a todo aquel que intenta escapar. Así que, si no te das prisa y me traes esa lámpara en este momento, te aseguro que no saldrás de ahí nunca más.
Lo haré.
Ay, pero papá, no entiendo por qué tengo que casarme a la fuerza con alguien. Es injusto.
Pero, Jazmín, ya te lo he explicado mil veces. Debes casarte con un príncipe. Es lo que indica la ley.
Ay, ¿y por qué tiene que ser un príncipe?
Pues porque es lo que indica la ley. No podemos cambiar la ley, hija mía.
Pues yo no estoy de acuerdo.
Jazmín, ¿por qué haces esa cara? Me haces pensar que conociste a alguien que te robó el corazón y que no es un príncipe. Ah, no, Jazmín. ¡Tú vas a volverme loco!
¡Ay, papá, pero es que no entiendes!
¡Pero nada, mijita, nada, nada! Algún día lo entenderás.
Pues merecen un aplauso. Aplausos de todos. Ahí está, aparte de lo que estaremos viendo este fin de semana, yo creo de aquí también habrá una radionovela de Aladín para el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Sí, chicos, mira, muchas gracias. En verdad es maravilloso este tipo de apuestas, este tipo de espectáculos que necesitamos ya después de tanta pandemia.
Sí, ya, pero además seguimos cuidándonos, eso es lo importante. Exacto. Pero vamos a disfrutar un poquito de la convivencia. El teatro, pues, como espectáculo en vivo, va a tener siempre ese sabor tan, tan bonito de compartir con los actores, de la convención que hacen los actores con el público. Y los esperamos este sábado 14 y domingo 15. Tenemos boletos de regalo aquí en El Ojo de la Mosca. Vamos a dejar boletos para que ustedes los repartan en redes.
Ustedes digan cuántos.
Pases dobles para sábado y para domingo.
Muy bien, 777-243-6201 y 243-6202 para que estén llamando en este momento, o bien al chat ahí de la transmisión del Ojo de la Mosca, o a través del Twitter @radio_morelos, para que vayamos este fin de semana a ver Aladín. Importante también Nacho, ¿habrá puestas en escena al interior del estado, no sé, Cuautla, Jojutla y así, o cuál es el plan?
Estamos programando una gira, definitivamente tenemos otras obras que van al interior del estado, Sofí los cuentos, que estamos por develar la placa de las 700 funciones, así que bueno, seguramente estén atentos en nuestras redes, Crea Movimiento Cultural, Facebook e Instagram, ahí se enteran de todo el chisme. Ya nos
vemos. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues rómpanse una pierna. Éxito.
Pues ahí está, de nueva cuenta, 14 de sábado 14 de mayo y domingo 15 también, Aladín. Les reiteramos también, Auditorio Unique Jacarandas 333, ahí en Lomas de Cuernavaca. Mientras tanto, vamos con cápsula y regresamos.
La medicina tradicional es practicada por diversos actores sociales de los pueblos indígenas y comunidades del estado de Morelos. Existen diferentes tipos de curanderos, los terapeutas, que trabajan con el bien y con el don de Dios. A esto se le conoce con diferentes nombres: curandero, herbolario, ahuehuete, partera o comodrana, chamán, chupador, huesero, yerbero, limpiador, sobador, pulsador, ventosero y espiritualista. La mayoría de los terapeutas nacen con el don de curar. Algunos heredan los conocimientos de un familiar y otros adquieren la facultad de curar, como son los graniceros, quienes son las personas que fueron tocadas por el rayo y no murieron. A partir de este momento, Dios les da la gracia de ayudar a quien lo necesite.
El Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán, Biblioteca, Fototeca y Archivo Histórico, inició en 1994. Desde su creación y hasta la fecha, ha estado a cargo de la etnohistoriadora Marcela Tostado. Su biblioteca cuenta en la actualidad con 8,877 títulos, destacando entre ellos el material bibliográfico, especializado en la historia y la cultura de Tepoztlán. El acervo de la Fototeca Histórica del Centro de Documentación incluye más de un centenar de fotografías. Y el Archivo Histórico cuenta con 223 cajas de documentos originales, correspondientes a los años de 1919 y 1970. Desde su creación en 1994, el Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán se ha dedicado a la búsqueda, localización y reproducción de títulos impresos y digitales en diversos acervos, nacionales e internacionales, que documentan la historia y la cultura local y regional. Desde su creación ha brindado atención ininterrumpida al público. Durante la pandemia COVID-19, el centro atendió a usuarios virtuales y, cuando fue permitido, también atención presencial previa cita. Las actividades de divulgación académica son un eje sustantivo del Centro de Documentación Histórica. Mediante ciclos de conferencias, conservatorios y presentaciones de libro, se busca difundir al público en general aspectos de la historia local y nacional. Actualmente está abierto a la libre consulta del público, pero preferencialmente mediante cita previa. El Centro de Documentación Histórica busca fortalecer la memoria histórica documental de Tepoztlán. Sus actividades de divulgación académica estimulan el interés de la población local por conocer más acerca de su pasado y reflexionar colectivamente sobre su futuro. Para más información, comunícate al teléfono 739-39-502-55.
La cera tuvo diversos usos, como adherente para el arte plumaria y como ofrenda para diversos dioses. Fue hasta la llegada de los españoles que se implantó su uso iluminador, ya que generalmente se alumbraban con teas, braseros y pebeteros. Al instalarse las primeras órdenes religiosas, comenzó el florecimiento artesanal de las velas rituales. La vela, bujía o candela acompañaría el sentido religioso de los humanos, aderezándola con colores y formas para embellecer su uso ritual. Se le añadieron pigmentos vegetales y minerales. Los colores potenciaron su simbolismo. Las formas consisten en entrenzados, esgrafiados y adhesión de elementos decorativos también de cera y otros materiales como textil, papel, flores, entre otros. Simbólicamente, la fama fue asociada desde la antigüedad a la noción de vida y su extinción a la muerte. Así se volvió parte de los rituales en las culturas. Esto es Cerería Ritual en Morelos.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos en la radio de Morelos. Tenemos más información en la línea telefónica. Ya se cortó.
Ya se cortó.
Ahorita le volvemos a marcar. Pero recuerden que este fin de semana se lleva a cabo la Feria del Pulque y la Barbacoa allá en Huitzilac. Ahorita vamos a hablar con el organizador Luis García para que nos dé detalles también sobre cómo llegar. ¿Vamos con música mientras? Sí, vamos con música mientras, en lo que también restablecemos la comunicación. La tercera propuesta musical: fallece un día como hoy de 1970 Johnny Hodges, músico estadounidense de jazz. Escuchamos parte de su acervo aquí en El Ojo de la Mosca.
Con 22 minutos y ahora sí ya pudimos restablecer la comunicación. Está en la línea telefónica Daniela Valladares, que creo que tiene problemas en su teléfono, porque queremos hablar de esta Feria del Pulque y la Barbacoa en Huitzilac, porque yo creo que más de uno está emocionado, ¿no? ¿A quién no le gusta? Bueno, en lo particular yo disfruto mucho la barbacoa, y qué mejor que se organicen este tipo de eventos para probar las distintas formas en las que se hace, y sobre todo también de los distintos, pues, cocineras y cocineros de allá de Huitzilac, que allá, pues, es muy común la barbacoa y seguramente, pues, está deliciosa. Y además, por allá hace frito y, pues, con una barbacoa calientita.
Muy bien, esto, bueno, ya tenemos aquí información. Esto se lleva a cabo el 13, 14 y 15 de mayo en el mero Zócalo de Huitzilac, para que también lo estén tomando en cuenta. La invitación, obviamente, es por parte del Ayuntamiento de Huitzilac, que se están acercando para hacernos esta invitación. Recuerden, es un evento familiar, de nueva cuenta, pues, pulques curados de todos colores y sabores. Obviamente, la invitación al público en general es pues a tomar con precaución, ¿no? Porque de nueva cuenta, pues ahí está, es un evento familiar y pues es algo que se lleva a cabo ya cada año, y ahí está la invitación. Ahorita trataremos de nueva cuenta de hablar con Daniela Valladares para que nos dé ya detalles también de qué más habrá, aparte de un montón de pulque y un montón de barbacoa. Pero ya lo escucharon, 13, 14 y 15 de mayo, para que también vayan en compañía de toda la familia. Yo les recomiendo ir más o menos a mediodía, ¿no? Antes de para desayunar.
Para desayunar, almorzar, ¿no? ¿No? Se antoja delicioso y hay que llevar topper, porque, híjole, también para llevar. Qué rico, ya se me está antojando. Así que, pues, para que vayan, se den una vuelta a esta feria también. Y un garrafón también. Un termo. Y bueno, pues también quiero platicarles que el día de hoy, como cada miércoles, en punto de las 7 de la noche, tarde noche, aquí a través de las frecuencias de la radio de Morelos, tenemos Con Ojo de Mujer. Este programa es bastante especial porque en el marco del Día de las Mamás, de las Madres, pues entrevistamos y platicamos a Susana Lezama para que la conozcan. Ella es una mujer luchadora, ella es una madre comprometida con la discapacidad aquí en nuestro estado. Ella tiene un hijo con discapacidad, así que los invito a que escuchen su historia y que también escuchemos a Rodrigo, que es este joven con muchas ganas de transmitir un mensaje a toda la sociedad en general acerca de la discapacidad. Así que los invito a que sintonicen este programa, Susana Lezama, para que, pues, la conozcan, para que sepan de esta madre, una mujer que tiene resiliencia.
Muy bien, ya tenemos comunicación. Está el licenciado Rafael Vargas Muñoz, presidente municipal de Huitzilac. Licenciado, bienvenido al Ojo de la Mosca.
Muy buenos días, ¿cómo están? Todos con gusto a ustedes, a todo su auditorio.
Pues abrazo a todos. ¿Cómo está? ¿Ustedes también les está afectando el calor o siempre hay el frío y lo fresco es eterno en nuestro querido Huitzilac?
No, aquí el clima está, bueno, sí, sí, hace un poco de calor, obviamente no igual que en Cuernavaca o que la parte sur de Morelos, sin embargo, sí es un clima, pues siente algo caluroso.
Pero pues agradable, bien. Entonces, ¿no?
Muy bien, oye, platícanos sobre estos tres días de la Feria del Pulque y la barbacoa, ¿de qué hora, qué tendremos también en cuanto a amenidades culturales y demás?
Sí, bueno, primero que nada agradecerles nuevamente por la oportunidad y el espacio que me brindan, y recordemos que después de 2 años de pandemia pues no se ha hecho nada, ¿no? Sin embargo, claro, estamos respetando todos los protocolos de tema de salubridad. Y iniciamos primeramente Dios a las 11 de la mañana, damos la inauguración de la Feria del Pulque y la Barbacoa el día viernes 13 de mayo, o sea, este fin de semana, pasado mañana, y ya va a empezar como de 11 a 7 los 3 días. Entonces, va a haber distintas actividades, va a haber grupos musicales, va a haber distintas gastronomías, artesanías también. Entonces, no quiero platicarles más porque quiero que se vengan con nosotros también aquí a las sorpresas que vamos a tener.
Así es, pues, alcalde, creo que la verdad es que la invitación ya está bastante atractiva con tan solo escuchar la palabra barbacoa y pulque, pero qué maravilla que también pues allá, pues estos también se junte, además de la gastronomía, la comida, por supuesto, pues la cultura, ¿no? Hablando de que también habrá un programa pues familiar.
Es correcto, es totalmente familiar. El pulque, digo, todo es símbolo de nuestro municipio, y la verdad es que nos va a dar mucho gusto recibirlos a todos. Ya estamos coordinándonos con el tema de seguridad, vamos a participar, claro, vamos a armar comisiones, entonces no se preocupen, ¿no?
Claro, de nueva cuenta, y sí, es qué bueno que lo mencionas tú, Rafael, porque sí es tema importante, ¿no? La cuestión de la seguridad para todos los visitantes y turistas, pues ya lo mencionas, está garantizada, pero de nueva cuenta, ¿no? Pues tomar con responsabilidad, ir también ahí, tener todo lo que conlleva ir a Huitzilac, y de nueva cuenta, ¿cuántos expositores habrá en esta ocasión?
Son como aproximadamente unos de comerciantes. Son poquito más de entre 60 y 70 aproximadamente, independientemente de los artesanos y todo, claro, eso es muy independiente, como unos 20, 30 artesanos, como mencionaba hace un momento, grupos musicales, entonces es un aproximado ya por todo, poquito más de 100 aproximadamente.
Pues qué maravilla, y también háblanos un poquito del pulque, hay de sabores, de colores, platícanos.
El pulque hay de distintos sabores, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho el natural. También hemos probado de todo, aquí nada más la pequeña prueba. Y sí, la verdad es que hay una gran variedad de sabores, de curados. Aquí les llamamos curados, ¿no? Entonces, todos los que van a vender, todos nuestros amigos comerciantes están muy emocionados. Porque como les comentaba hace un momento, esperemos que el Dios nos siga permitiendo. Este es el primer año que nos toca a nosotros. El próximo año también esperemos que la pandemia pues bueno vaya disminuyendo el tema de contagios, el tema de todo lo que ha estado pasando. Pero la verdad es que el pulque es una de las delicias más. Hay un por ahí una leyenda, un mito de que el pulque está hecho de diferentes cosas. Sin embargo, yo les comento un poco. El pulque es el tema de el de aguamiel que saca directamente el maguey y se fermenta automáticamente. Entonces, la verdad es que es un pulque delicioso y aparte, pues bueno, lo hacen de distintos sabores.
Que aparte, en el caso de Huitzilac, pues es milenario y también tiene que ver con usos, costumbres y tradiciones. Así es que todos vamos por un pulque este fin de semana, ¿no, Rafael?
Los esperamos por acá, los vamos a recibir con mucho gusto. Como les comentaba, iniciamos el viernes 13 de mayo a las 11 de la mañana y termina el domingo a las 7 de la noche. Nos vamos a recibir con mucho gusto aquí en Huitzilac, tienen su casa.
Pues ahí está. Muchas la invitación, gracias, para que también se estén poniendo de acuerdo. De nueva cuenta, pues salen camiones, o sea, quien no pueda o no tenga acceso a auto, hay camiones directos que salen de aquí de Emiliano Zapata para que también lleguen en menos de 20 minutos, ¿no es así?
Totalmente, totalmente. La verdad es que sí, hay por donde le busquen, no tienen pretexto para no venir, ¿eh?
Muy bien, pues ahí está. Licenciado Rafael Vargas Muñoz, presidente municipal de Huitzilac, retomando esta tradición maravillosa que es ir a Huitzilac y en este caso no solamente, pues nada más pasar a desayunar, sino pasar y convivir y ser parte de esta feria del pulque y la barbacoa. Licenciado, le mandamos un abrazo.
Fuerte abrazo, les agradezco mucho y por aquí nos vemos este fin de semana.
Claro que sí, muchas gracias y éxito.
Pues ya nos vamos.
Exacto, 10 de la mañana con 30 minutos. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9. El viernes no hay programa porque nos vamos a la feria. No es cierto, ya nos volteó a ver nuestra productora. Gracias a Laura Duarte en la producción. Gracias a Alan Huesca ahí en los controles totales también de esta cabina de radio. Gracias a todas y todos ustedes por escuchar los medios públicos de Morelos. Nos escuchamos en 23 horas. Ahí está la invitación para que vayan a ver a Aladdin. Ya se fueron varios boletos, ¿no? Sí, llamó la gente para ver a Aladdin este fin de semana. También está la Feria del Pulque, así es que mucha actividad en lo cultural. Afortunadamente, ya también Morelos recibiendo a todos con los brazos abiertos. Vámonos.
Vámonos, hasta mañana. Que tengan excelente tarde de miércoles.
Un día como hoy, de 1981, fallece Bob Marley, parte del legado del reggae para toda la humanidad. Escuchemos algo precisamente de Bob Marley. Hasta luego.
Conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la